Estamos en una serie que se llama Verdades que nunca cambian, verdades que permanecen para siempre. ¿Le ha dicho alguien o alguna vez, yo voy a ser tu amigo toda la vida y ni lo volvió a ver? ¿Fueron solamente qué? Unas palabras. Fue una buena intención, pero no fue verdad. De pronto usted le declaró el amor a alguien una vez, voy a estar contigo para siempre, y realmente ni estuvieron un ratico. ¿Qué pasó? Fueron verdades momentáneas, pero sin ningún fundamento. Hay cantidad de verdades que nosotros encontramos todo el tiempo en nuestra vida, decimos, escuchamos, pero que no tienen fundamento. Por eso estamos en una serie que se llaman Verdades que no cambian. Y en la Escritura hay verdades extraordinarias que nos permiten a nosotros poder caminar y entender cuál es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, perdón, cuál es nuestro Dios, cómo caminar con Él, por qué realmente puedo confiar en Él, qué pasa cuando estoy en ataque, cómo salir adelante, hasta cuándo esperar que Jesús venga, realmente irá a venir, es verdad que existe un Dios. Y vamos a estar estudiando estas verdades que ayudan a nosotros a poder caminar de la mejor manera. Déjeme empezar con esta historia. Terminaba casi la Segunda Guerra Mundial. Uno de los submarinos que había participado en muchos combates volvía al gran puerto de Newport en Virginia, en el estado de Virginia. Los marineros venían contentos, volvían a casa. Tenían una esperanza extraordinaria porque se reencontrarían con sus familias. Volverían a estar en tierra firme. Habían llegado bien. Después de guerras por toda parte, ellos se sentían bendecidos de poder estar llegando nuevamente a su país. Pero de repente algo interesante pasó. Cuando ya se acercaban al puerto y estaban cerca, casi entrando ya en las aguas territoriales americanas, de pronto este submarino gigante se apaga completamente y empieza a caer y a caer y a caer hasta el fondo del mar. Alcanzaron a informar lo que pasaba. La Guardia Costera envió inmediatamente elementos que pudieran estar al tanto de lo que estaba pasando. Hubo caos, hubo desespero. ¿Qué fue lo que pasó con esta máquina que se apagaba y empezaba a acabar con la esperanza de los que estaban allá adentro? Algo interesante pasó, que quedó para la historia. Dice que los buzos de la Guardia Costera empezaron rápidamente a bajar para ver qué pasaba con ese gran submarino que estaba allí. Y de pronto escucharon un ruido. El ruido era de un marinero dentro del submarino con un martillo que hacía algunas señales de sonido, y era que estaba utilizando la clave Morse para tratar de comunicarse con los que estaban afuera. Y lo interesante es que la frase que escucharon las personas afuera de la nave era: hay esperanza, hay esperanza. No preguntaron nada más, no preguntaron nada más, sino que preguntaron: hay esperanza. Sabes que hay muchas personas en este lugar que de pronto sienten que su submarino se apagó y que posiblemente está bajando rápidamente a las profundidades. Posiblemente se ha desbaratado lo que veías hacia adelante. Y hay agonía en tu corazón. Y hay temores a tu alrededor. Y posiblemente tienes tristeza profunda. O posiblemente no sabes cuál es el siguiente paso. Y está tocando tu vida algo el día de hoy. Posiblemente te ha pasado. Posiblemente estás bien, pero hay un desánimo profundo en tu vida que no te permite levantar la cabeza y volver a ser la persona que tú eras. Posiblemente has perdido el deseo de seguir riendo, de seguir viviendo la vida plenamente, y solamente esa parte es una historia de tu vida que pasó hace mucho tiempo. Y posiblemente no hay esperanza. Y la esperanza se ha caído. ¿Sabes? No voy a predicar sobre la esperanza hoy. Y usted me dice, ¿y por qué empieza con la esperanza? Te voy a compartir de la palabra de en quién nosotros tenemos que tener esperanza. Te voy a compartir que la palabra dice que hay una verdad fundamental, que no importa qué vivamos nosotros, quién está con nosotros. Y que si nosotros podemos entender y conocer plenamente al Dios Todopoderoso, tú y yo, no importa qué vivamos, siempre vamos a tener esperanza completamente en Él. Déjame decirte algo. Tienes que tener esperanza para creer que Dios obrará en tu vida. Tienes que tenerla. Tienes que tener esperanza para creer que Dios puede cambiar tu situación. Tienes que tener esperanza para poder encontrar la paz, la plenitud que solamente el Señor te puede dar. Y en Romanos capítulo 15, versículo 13, nos empieza a enseñar a nosotros cómo tener esa esperanza. Me encanta porque el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente. Así dice el texto, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Déjame quedarte en ese texto porque dice: y el Dios de esperanza. El Dios de esperanza nos regala a nosotros esperanza. Y la esperanza, dice el texto, nos llena a nosotros de gozo y de paz. Pero al mismo tiempo nos dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que a través de la persona del Espíritu Santo, el Dios de esperanza, que es el Dios Padre, nos regala a nosotros una certeza de que podemos vivir seguros en cualquier situación en que nosotros estemos. Y vamos a hablar de eso. ¿Quién es ese Dios de esperanza? Necesito entender quién es Dios. Una de las grandes tristezas que a veces tenemos es que vemos muchas personas que todo el tiempo mencionan el nombre de Dios y no lo conocen. No saben quién es Él. Y cuando mi esperanza no está clara en el fundamento que yo tengo, rápidamente cae y se desborona completamente todo en mi vida, porque mi fundamento no es sólido. No tengo la convicción de quién está en control. Me estoy agarrando de donde no me debo agarrar. Es cuando usted de pronto se agarra de alguien que no se tiene que agarrar. Una vez estábamos en California, en las montañas, esquiando o tratando de esquiar. Y fue muy interesante porque estábamos haciendo la fila para montarnos en los elevadores que estaban allí, y de pronto Nora empieza a moverse un poquito de un lado para el otro, y de pronto se va agarrando de mí y me va agarrando con la esperanza de que yo la podía sostener. De ahí en adelante la fila completa se fue al piso, porque yo me agarré del que no conocía y todos alrededor empezaron a caer fácilmente. Pusimos nuestra esperanza, perdón mi amor, en la persona equivocada. Déjame decirte algo hoy. Qué lindo poner la esperanza en un Dios que todo lo puede. En un Dios que te conoce y le importa tu situación hoy. Alguien tiene que escuchar esto hoy. Porque has venido con la esperanza regular, porque has venido secándote. Y te quiero recordar que el Dios del universo está presente. Ahora recordemos quién es ese Dios. Y es importante entender quién es Dios. El hecho de la existencia de Dios es tan claro a través de la creación, que Dios no se pone en toda su escritura a mostrar que Él existe. Él empieza mejor a mostrar cuáles son sus características y su naturaleza, pero es tan claro que hay un Dios que creó el universo, que sostiene completamente todo, que a través de la historia de la humanidad ha sido tanta la necesidad del hombre de buscar un Dios, que siempre hay un desespero por buscar un Dios, porque sabe el hombre que hay un ser creador. Y aquí está el concepto de la definición de Dios. Un buen concepto es un ser supremo, es el ser supremo, creador y gobernador de todo lo que hay. Él autoexiste, Él es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Ese es un Dios, ese es nuestro Dios, ese es el Dios, y solo hay uno, y es tu Dios. Entonces, cuando yo entiendo quién es Dios, entonces rápidamente quiero conocer su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de ese Dios? La pregunta sería, ¿y cómo se ve? Así me preguntó la otra vez, era una niña, un niño, no me acuerdo, era una escuela bíblica dominical, no era dominical, de la semana, escuela bíblica de vacaciones, y estaba ahí al frente mío y le estaba yo compartiendo el mensaje y me dice, ¿y cómo se ve? Y yo le digo, más que se ve, se siente. Se ve lo que Él ha hecho. Se ve lo que Él hace. Cuando yo te veo tan hermosa, tan linda, tan especial, con toda la capacidad que tienes, veo la hechura de Dios en ti. Entonces empecé a explicarle que Dios es espíritu. Y mire lo que dice la escritura en la naturaleza de Dios. Es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En su naturaleza, Dios es uno que existe en tres personas. Tienes que tenerlo claro. En tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo lo podemos ver en la escritura? Hay varios pasajes para sostener eso, pero hay un pasaje muy claro, muy ilustrativo, que nos puede ayudar a entender esa Trinidad al mismo tiempo actuando junta, escrita directamente en el texto. Y allá en Mateo capítulo 3, 16 y 17, cuando Jesús estaba bautizando, podemos ver completamente las tres personas de la Trinidad. Recuerdes, tres en uno solo. Él es un Dios en tres personas. Y mire lo que dice la escritura. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él. Tan pronto como Jesús, ahí está el Hijo, subió de las aguas, en ese momento se abrió el cielo y vio ¿a quién? Dice, al Espíritu de Dios bajar. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. No es una paloma, es el Espíritu Santo. Lo vio bajar a través de paloma, como una paloma, y posarse sobre él. Como una paloma y posarse sobre él. Entonces, aquí es donde está lo interesante. Dice, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. Ahora, aquí están dos. ¿Y dónde está el otro? Falta uno. Vamos al siguiente versículo, el versículo que sigue, 17. Mire lo que dice el versículo 17. Y dice, y una voz del cielo decía, lea conmigo esta parte, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vemos la Trinidad completa. Tres personas, un solo Dios, con un plan increíble para usted y para mí, para salvarnos, para guiarnos. Entonces, en las tres personas vemos la creación nuestra, vemos el plan de salvación nuestra, y vemos el guía diario de cada, la guía diaria para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice más la Escritura acerca de tu Dios, del que te vas a agarrar en tu situación y en tu problema? Que es infinito. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios sabio, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y le da una claridad de ese quién es Él, por los siglos, inmortal, invisible. Téngalo claro, eterno. Existía antes de que el hombre fuera creado. Porque muchas personas dicen que Dios empezó desde Génesis. No, antes del Génesis, Él ya se movía. Es incomparable, es inmutable. Dios existe en todas partes, está en todo lugar. Mire lo que dice el Salmo 139. Usted necesita escuchar este Salmo 139. El salmista lo decía de esta manera: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendieres mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevaras sobre las alas del alba, o me establecieras en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. ¿Sabes qué tenía claro el salmista? Lo que tú tienes que tener en claro esta mañana, lo que yo tengo que tener en claro esta tarde, porque ya pasó la mañana. ¿Qué tengo que tener en claro? Que donde esté, que cómo esté, que el Señor quiere estar cerca de mí, y no importa completamente nada, su presencia está conmigo. Y el salmista decía: no me puedo esconder de Él. Sabe todas las cosas, tiene todo el poder y toda la autoridad. Escuche lo que dice 1 Crónicas 29:11: tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. ¿Están aquí? Y tú estás por encima de todo. Déjeme explicarle una definición acá. Si tu Dios es el dinero, el dinero está por encima de todo. Si tu Dios es tu hobby, el hobby está por encima de todo. Si tu Dios es los Rayados o el América, está por encima de todo. Quiere decir, es tu Dios. Si tu Dios son tus hijos, quiere decir que tus hijos están por encima de todo. Lo siento mucho porque los hijos piden bastante. Pero si tu Dios es tu Dios, creador del universo, entonces el dueño de todo está por encima de toda tu vida. Y ahí está nuestro Señor. Y tengo que tener esa parte muy, muy clara. Ahora, la Escritura está llena de los nombres de Dios. Tú puedes ir un día y decirle: papito hermoso. Porque el Señor nos enseñó así en la Escritura. Abba Padre quiere decir: papito, aquí estoy, vengo donde ti. Adonai se refiere a un Dios que controla, que es soberano de todo, tiene el control completo sobre todo lo que existe. El Shaddai, que es un Dios todopoderoso. El Jehová Jiré, que es el Señor que proveedor. El Jehová Rafa es el Señor que sana. El Jehová Shalom, el que trae paz. También se llama el Santo, el Padre, el Yo Soy. Ese es nuestro Dios, con todas esas características. Y yo tengo que entender claramente de quién me estoy aferrando. Porque en el momento de la desesperanza, en el momento de cualquier cosa en mi vida, yo puedo tener la convicción y la seguridad que el que un día me adoptó como padre es fiel, es soberano, me sostiene, todo lo puede y tiene un plan para mí, aunque yo vea que todo se ha salido del camino. ¿Cómo es su carácter? Interesante. La Escritura nos dice que el carácter de Dios está revelado completamente en la Escritura, de una manera poderosa. Dice: Dios es justo, es amoroso, es veraz. Dios muestra su compasión. Hay alguien que necesita compasión. Estás buscando la fuente correcta. Misericordioso, lleno de gracia. ¿Quiere escuchar la siguiente? ¿Quiere escuchar la siguiente? Seguro. No sé si le va a gustar. Dios juzga el pecado. Nadie, un solo amén. Dios juzga el pecado. Vamos a ver si mejor le gusta esta. Pero también ofrece perdón al pecador. Ese es el carácter de nuestro Dios. Pero te regala perdón. Podríamos gastar horas y horas, pero el propósito esta mañana es que te puedas aferrar a ese Dios y entiendas que en cualquier momento de tu vida tú eres adoptado por Él. Ahora, ¿quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad. Dios se encarnó en la persona del Hijo. Se encarnó. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre y por lo tanto es puente entre Dios y el hombre. Quiere decir, el Señor se despoja de toda su gloria, se hace hombre con el propósito de que tú y yo podamos ser salvos. Te lo explico de esta manera. Se abrió una brecha exactamente en toda esta área, pero Él se hizo hombre para hacerse puente para que nosotros pudiéramos llegar nuevamente a los brazos del Padre. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir por tus pecados, para abrirnos ese camino. Hay más. En Jesucristo habita pero Él solo a través del Hijo podemos tener perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo justos. ¿Qué significa que nos hizo justos? Que antes nosotros estábamos condenados y no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Entonces Él, al pagar por nuestros pecados, nos justificó. Quiere decir, nos hizo justos para poder nosotros tener y buscar la presencia del Padre. El Señor Jesucristo habita corporalmente en la plenitud de la Deidad. ¿Qué significa? La divinidad del Señor Jesucristo es completa. Hay un texto que usted conoce que está allá en Juan 3:16, como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único camino para caminar en los planes de Dios. No es nadie más, no es ningún monumento, no es ninguna figura, es Jesús. Él fue el que murió en la cruz para pagar completamente nuestros pecados. Filipenses no está ahí, no va a salir Filipenses, pero se lo quiero leer ahí en el capítulo 2. Dice: sino que el mismo Dios se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Aquí nos dice que era el mismo Dios tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice le dio nombre, que es sobre todo nombre, quiere decir Jesús, cuando vino y se hizo hombre, lo puso sobre todo nombre. Y aquí es donde se ve claramente la divinidad completamente de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Con este concepto la Escritura nos está diciendo que el Señor Jesucristo que tú has recibido, toda rodilla se doblará. Y está hablando de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Si yo entiendo ese concepto, entonces puedo confiar completamente en la divinidad de mi Señor Jesucristo. Ahora, está supremamente clara toda la divinidad del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Lo has aceptado? ¿Has detenido tu vida algún día y has dicho, yo necesito a Jesús? Si no, has detenido tu vida. No podrás tener el abrazo del Padre. Pero si detienes tu vida y lo recibes como tu Salvador, tu vida cambia para siempre. No quiere decir que va a ser fácil. Quiere decir que el que todo lo puede ha abierto los brazos del Padre para ti. Está en la Escritura y está claro para cada uno de nosotros. Pero también, ¿cuál es la tercera persona? El Espíritu Santo. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Muchos a veces le tienen miedo el Espíritu Santo y dice, uy, no, eso está como raro. El Señor Jesucristo venía con sus discípulos y al venir con sus discípulos Él se detiene, y en un momento en que Él se detiene, Él empieza a hablar con ellos de una manera como de despedida. Y todos se preocuparon, en pánico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de ellos. En ese momento Él era su sostén, Él era su líder, Él era la voz de Dios, y ya no iba a estar allí. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? El Señor le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo primero que le dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero aprenderse ese versículo conmigo. Diga, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te está hablando Jesús. Te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto allá en Juan 14, versículo 15. Y el versículo 16 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Detente en el texto y mira lo que dice: yo rogaré al Padre. ¿Quién es yo? Jesús. Después dice: rogaré al Padre. Ahí está claramente la figura del Padre. Y os daré otro consolador. Quiere decir, va a venir alguien a cumplir mi función para que esté con vosotros para siempre. Y aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a consolarte, es el que viene a estar contigo. Y las últimas dos palabras dice, para siempre. Tú puedes contar en el momento que recibes a Jesús con la presencia del Espíritu Santo. Pasan dos cosas. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú caminas con Él, tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas completamente diferentes. El Espíritu Santo entra a estar en tu vida cuando el Señor Jesucristo está allí. Pero el Señor Jesucristo, cuando tú lo recibes, pero tú puedes tener el Espíritu Santo por allá como aburrido, como por allá, sin dejarlo, sin acción. Cuando tú estás tomando las decisiones que tú crees que tienes que tomar sin primero preguntarle al Señor. Cuando tú respondes que después te estás arrepintiendo, ay, yo no quería decir eso. Sí lo quería decir porque lo pensó. Te lo pensó y lo dijo. Lo que pasa es que no tuvo la rapidez de detener esa lengua y se le salió. Y después vamos donde las esposas y le decimos, ay, mi amor, yo no quería decir eso. Y mi esposa me dice, pues ya lo dijo. ¿Sí me comprende? Ay, pero yo no lo quise decir, lo pensó. Quiere decir, mi mente está controlada por otras cosas. Pero cuando mi mente está controlada por el Espíritu Santo, hay algo especial que el Señor hace en nosotros, nos dirige. ¡Wow! Filtra nuestras palabras. Pensamos lo que realmente bendice. Nos da dirección. Nos guía en todo momento. Jesús fue Dios hecho carne. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesús fue Dios hecho carne. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Siempre ha existido. No es que existe ahí a partir de Juan capítulo 14. No, cuando tú lees desde Génesis, te vas a dar cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba clarito, allá en Génesis. Y el Espíritu estaba allí con ellos y ahí se movía el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Nos quiere consolar y nos quiere ayudar. Lo que pasa es que yo tengo que permitir que el Espíritu Santo llene mi corazón. Y para que el Espíritu Santo llene mi corazón, tengo que sacar lo que no bendice. Juan 16:8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador vendrá a vosotros, mas si me fue, perdón, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor Jesús? Les estaba diciendo a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, les va mejor. Eso decía un hermano que estaba así como medio enfermo y le decía a pastor, a mí que, y si me muero, pues les va mejor porque les llega el seguro de vida. Y yo le decía, usted vale mucho más que ese seguro de vida. Usted vale mucho más que cualquier cosa. Pero aquí el Señor Jesús sí decía, les conviene. O sea que era mejor que el Señor despegara, que Él se hubiera quedado en forma humana. ¿Por qué? Porque en forma humana no podía estar en todas partes. ¿Cuál fue la bendición? Lo teníamos en cuerpo glorificado. ¿Cuál era la bendición? Estaba sentado al lado del Padre para interceder por nosotros. Entonces es una bendición que Él haya partido. Y Él decía, y yo les dejaré a ustedes un Consolador que nos va a ayudar en todo momento. El Espíritu Santo nos va a dar dirección. Es como cuando usted mira dos puertas y dice, ¿por cuál será que me voy? ¿Será que en esto me encuentro el que me va a pedir prestado? ¿Será que está por esta puerta? Ah, yo como que voy a salir por esta. ¿Sí me entiende? Son las decisiones importantes de la vida. El Espíritu Santo te quiere guiar en cada dirección que tú vayas a tomar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos empieza a dar a nosotros una sabiduría para no meternos donde no nos tenemos que meter. Empieza a ser en nosotros algo muy importante. Mire lo que dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Le hago una pregunta a usted antes de irnos de este lugar. ¿Ha hecho usted algo malo? Algo que usted no se siente bien, usted sabe que no estuvo correcto. Y le quedó algo ahí en su mente, ahí como que no. ¿Alguien ha hecho eso? Hay unas manitos levantadas. Y le queda uno ahí. Pues viene y uno dice como que, uy, la regué. Fallé. Y uno no puede estar tranquilo porque uno sabe que no está haciendo algo que le agrada a Dios. Y uno se hace loco y se entretiene y vuelve otra vez. Ahí está el Espíritu Santo recordándote que tú no eres para eso, que tú estás para otras cosas mejor. Y los que no levantaron la mano, Mire lo que dice el texto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. Quiere decir, no les ha llegado todavía el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí dice que Él es el que nos convence del pecado. Y yo estoy seguro que usted también pecó. Yo no fui el único que pequé esta semana. Yo estoy seguro que usted también pecó. Y si no le está convenciendo del pecado, póngase las pilas. Porque cuando el Hijo del Señor falla, el Espíritu Santo nos hace cambiar de dirección. Nos molesta, nos fastidia. Está ahí diciendo, ese no eres tú, tú eres otro. Lo hermoso es que cuando yo acepto eso, abro mi corazón y Él viene a cambiar completamente mi vida. Pero cuando venga, dice el versículo 13, el Espíritu de verdad, Él os guiará la verdad. No dice que es una cosa, dice Él es una persona. Nos guiará a la verdad. Y el Espíritu Santo nos regala un poder increíble. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la transformación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo he visto unos cambios aquí. Señor me ha dado un privilegio. Esta semana estaba hablando. Me encanta cuando me encuentro con estos personajes y digo, increíble lo que el Señor ha hecho en este hombre. Increíble lo que ha hecho en esta mujer. Increíble lo que ha hecho en este matrimonio. Increíble lo que ha hecho en esta enfermedad. Increíble las puertas que el Señor ha abierto. Hay poder que baja a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero yo necesito estar lleno completamente de su presencia. ¿Sabe que hay un cántico que me encanta? Porque para mí más que un canto es una oración. Es un canto que me toca. Porque el Espíritu Santo viene a hacer algo. Viene.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.